Bueno, feliz domingo, como me gusta decir a mí, como decía el maestro Silvio Soldán. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Anda bien, Patricia?
Todo bien acá.
Bueno, un placer estar acá en Entre Música nuevamente, hoy con un, digamos, con un gigante de la literatura uruguaya.
Tal cual, Felisberto Hernández.
Alguien exquisito, de una musicalidad esplendorosa en sus textos. Yo estoy escuchando, creo que por primera vez en mi vida, su música, ¿no? Nunca la he escuchado yo, ¿eh? Siempre sí. Me suena una música, algo así, no sé por qué, siempre la asocié con la gimnopedia de Satie, ¿sabes?
Sí.
Porque tiene esa especialidad, esa
delicadeza.
Y también no mucho, no con muchos recursos, con pocas cosas, muestra todo, ¿viste?
Sí.
Eso que me gusta.
Estuve escuchando esa música.
No es rococó.
Pero me parece que él es como más salvaje, ¿no? Un poquito más salvaje que Satie.
Es más oscuro, sí. Quizás. Pero no sé si salvaje. ¿Es salvaje?
Yo te confieso que hace pila que no lo leía. Y esta semana lo volví a leer así. Y me dio una impresión mucho más oscura de la que tenía. Yo hace un tiempo atrás tenía la idea de él como algo más surrealista, más cómico. Y por ese lado. Y ahora, cuando lo volví a leer, percibí una...
Hay oscuridad, ¿no?
Una oscuridad bastante tremenda.
Hay una cosa que está solo...
Que antes no, como que no me llegaban esas partes. Era como que me llegaban las partes más de cómic, ¿viste? De los personajes. O cosas de cine mudo, ¿no? Viste que él trabajó en cine mudo tocando para películas.
Claro.
Él tuvo muchos trabajos raros. Por ejemplo, trabajó... Bueno, de taquígrafo también trabajó. Pero eso no fue tan raro.
¿Taquígrafo del telégrafo?
No, taquígrafo de transcribir conferencias y eso. Tuvo una librería en un momento.
¿Ya?
Porque siempre ganarse la vida, digamos, que fue algo que le costó,
bueno,
¿no?
Como
desde
una,
el principio.
Como 6-7 mujeres también, digo.
Sí, tuvo varias mujeres.
¿No?
Y algunas de ellas las dejó de formas muy rápidas, ¿no? Y muy raras. Por ejemplo, hay una que se llama Reina Reyes. Estaba releyendo ahora la biografía, que dicen que en un momento... ella se quebró un brazo, ¿tá? Él no fue al hospital, él convivía con ella todo. Él empezó a juntar las cosas de la casa y se fue. Y ya a los pocos días se lo veía con otra.
Pero después tuvo una muchacha que le faltaban las dos piernas y esas cosas.
Eso no sabía.
No, sí, tenía una que era como una especie de, que él le encantaba, que le decía mi muñequita o algo así.
Eso no sabía. Como cinco, ¿no? Con algunas tuvo hijos.
Sí,
creo que tuvo dos
hijos. También hubo una que dicen que era espía de la KGB.
Sí,
porque él era anticomunista.
Era anticomunista.
Y
dice que le pagaron una plata por defender esas causas. Pero también porque él era un antisocial, dicen. Bueno, después de lo que te conté, de lo que pasó con la mujer, viste que se nota un poco que él era... dice que vivía, esa misma mujer dice que él vivía aislado en un sótano, que se mudaron para ahí porque él no quería ver gente, no quería que lo molestaran. No quería que volara una mosca, lo molestaba todo. Era un ser muy maniático, muy raro.
Yo te estuve tocando con Urbano Moraes y se fue a vivir a Villa Serrana, el lugar más alto, y también dice, yo quiero ver gente, me dijo.
Y bueno, hay algunos que se saturan, ¿no?
Sí, me hiciste acordar.
Y bueno, tiene cuentos increíbles. Por ejemplo, Ítalo Calvino dice de él, dice, Felisberto Hernández es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un franco tirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Eso es verdad.
Y sí, no, tiene un estilo súper propio y es verdad, es incalificable.
Sí.
O sea, no puedes meterlo ni en ficción, ni en surrealismo, porque también
sí.
La realidad golpea mucho también, ¿no?
Claro. Después encontré... me acordé también que yo tenía un amigo que se llamaba Valentín, se llama Valentín, era bastante...
¿Otro nombre tuyo?
Entonces, era del taller del Hebrero, y lo conocía de ahí. Era bastante más chico que yo. Y entonces él decía que a él no le gustaba ningún escritor de acá, ¿viste? Era bastante asquerosito. Además había empezado a estudiar en la universidad, estaba como medio de aislado de todo lo que fuera uruguayo, latinoamericano, más vinculado con otras corrientes, pero siempre que hablábamos, Felisberto era como el único, ¿viste?, que se salvaba. Para él era como el mejor. Y tiene esa cosa, que parece que no es ni de acá ni de allá, y lo admiran en Europa también, aunque en su momento no era nada famoso y vivió... incluso un grupo de intelectuales y escribieron una carta para a ver si le daban un trabajo. O sea, pasó las mil y una.
Sí. El tema de este muchacho, el papá del tecladista, ¿cómo se llama este? ¿El papá o el abuelo? Este, ¿cómo se llama el francés?
Jules Supervielle.
Ese.
Claro, el poeta. Sí. Ese poeta lo ayudó y por eso lo becaron en Europa, se fue a escribir ahí a París, pero no tuvo demasiadas ayudas. Este, y él también dicen que era un poco Aragán, además. Pero Aragán para la época era... una persona libre era Aragán, ¿no? Se quiso mudar cerca del lugar donde trabajaba, eso ya era Aragán. Está, eso. Dice la mujer que era Aragán por eso. Pero a mí me parece que eso es práctico, o sea.
¿Qué tipo toca el
si piano? Si trabajás y encima tocas el piano y
escribía,
encima escribís...
¿Aragán de qué?
¿De dónde? ¿Qué va a ser Aragán?
Difícil la vida fácil, vamos a decir como decía mi amigo Jorginho, ¿viste? ¿Qué va a hacer?
Este, y después otra cosa, mira, Onetti, por ejemplo, dice él, Felisberto nunca fue ni será escritor de mayorías. Desgraciadamente murió demasiado temprano para integrar ese fenómeno llamado boom y que todavía no logro explicarme de manera convincente. Eso dice.
Y bueno, para mí Onetti, Felisberto y Quiroga son los tres grandes de la literatura uruguaya. Para mí son los... Ahora vinieron gente más joven que están buenos, pero pensé que no llegaron nadie a tocarle esos tres campeones, ¿no?
Y bueno, y quería leer un fragmento, un texto que se llama Explicación falsa de mis cuentos, porque de las obras de él vamos a ir viendo partes, vamos a ir leyendo en el programa de hoy, pero vamos a leer un poco un texto que se llama Explicación falsa de mis cuentos. Dice así: obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado, pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debe esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma está destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no se sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe, que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia, pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. ¿Qué te parece?
Y bueno, la plantita es un ente como que tiene su propia,
¿no?, su propia lógica
y su propia forma de vivir, ¿no? Casi que lo tiene que ver con el creador.
Todo un tratado ahí sobre el proceso creativo. Vamos a escuchar el tema La Planta, ¿qué te parece? De Samantha Navarro.
Dale.
Que viene al caso.
Sobre la cabeza, incrustada, atrapada entre cuatro rulos, no sé qué voy a hacer, los médicos no pueden sacarla, la poda ni vuelve a crecer, cada vez más frondosa. Se me está llenando de hojas la cara. en las pestañas. Mi madre limpia el musgo que inunda mi almohada y barre las hojas que hay sobre mi cama. Móviles de radio y canales de Facebook me han convertido en la más famosa de todas las plantas. No sé qué voy a hacer, me paso el día tomando sol. Me riegan y yo les regalo una sonrisa de madres selvas con un aliento a jazmines verdes, verdes.
Y seguimos con el programa dedicado a Felisberto Hernández. Voy a leer un cuento que se llama El Cocodrilo, uno de los más conocidos. Vos ya lo leíste, supongo.
Claro.
No lo vamos a leer entero, pero vamos a leer la parte donde se pone grunge la cosa, donde agarra...
Grunge,
donde se pone pesada la cosa. Vos sabés que le vi como una sensibilidad, que si fuera ahora El Cocodrilo, capaz que sería un guitarrista ahí que rompe una guitarra o algo. Pues el tipo decide ponerse a llorar como truco para vender las medias. Como el más conocido, ¿no? De los cuentos de él, y es redondo, ¿no?
Y sí, no hay con qué darle.
O sea, lo lees una y otra vez y es indestructible. Tiene una estructura. Si bien la forma de él de escribir es como unir distintos pedazos oníricos, pero tampoco llega a ser surrealista. Si bien estuvo ahí en Francia en la época esta y todo, pero... No es un escritor surrealista, un poco después de las vanguardias, ¿no? Pero...
Tiene, ¿cómo está? Me hace acordar aquel cuento del tipo que tuvo uno que detectaba los cristales. ¿Cómo llamabas aquel cuento que es medio surrealista? Que se llamaba Una casa llena de cristales. Que la hija era sonámbula.
Ah, no leí.
Ah, buenísimo ese cuento.
¿Pero de qué género?
Que es medio fantasioso, pero también no llega a ser surrealismo del todo, ¿viste?
Ahí vas a acordar algunos de fantasía, así, tipo cuento fantástico de Hoffman, o si no, estos del absurdo, tipo Gogol. Por momento me hace acordar a eso. Aunque él leía de todo, leía Proust, obviamente.
El Balcón, creo que llama.
Ah, El Balcón.
Creo. Sí.
Leía Proust, En busca del tiempo perdido, por eso tiene esa letanía, ¿viste? También.
No, ¿quién enciende las lámparas? Perdón. ¿Quién enciende
Nadie encendía las lámparas.
Ese.
Ahí va. ¿Es ese que vos decís?
No, tampoco, no hay ninguna.
Lo que pasa es que viste que tiene cosas que se repiten. Por ejemplo, el personaje del ciego, ponele. Ese personaje, un personaje ciego, siempre aparece algún...
Clemente Colin.
Sí, pero también aparece en este de Cocodrilo que voy a leer ahora. Antes de que él empiece con esto, ve un ciego tocando el arpa. Como que esos son símbolos. Claro. Utiliza muchos símbolos, es muy onírico el tipo. Es así. Bueno, te voy a compartir un fragmento que dice así. Al otro día, cuando ya estaba bastante adelantada la mañana, entré a una de las tiendas más importantes. El dueño extendió mis medias en el mostrador y las estuvo acariciando con sus dedos cuadrados un buen rato. Parecía que no oía mis palabras. Tenía las patillas canosas como si hubiera dejado en ellas el jabón de afeitar. En esos instantes entraron varias mujeres y él, antes de irse, me hizo señas de que no me compraría, con uno de aquellos dedos que habían acariciado las medias. Yo me quedé quieto y pensé en insistir. Tal vez pudiera entrar en conversación con él más tarde, cuando no hubiera gente. Entonces le hablaría de un yuyo que, disuelto en agua, le teñiría las patillas. La gente no se iba y yo tenía una impaciencia desacostumbrada. Hubiera querido salir de aquella tienda, de aquella ciudad y de aquella vida. Pensé en mi país y en muchas cosas más. Y de pronto, cuando ya me estaba tranquilizando, tuve una idea. ¿Qué ocurriría si yo me pusiera a llorar aquí, delante de toda esta gente? Aquello me pareció muy violento, pero yo tenía deseos, desde hacía algún tiempo, de tantear el mundo con algún hecho desacostumbrado. Además, yo debía demostrarme a mí mismo que era capaz de una gran violencia. Y antes de arrepentirme, me senté en una sillita que estaba recostada al mostrador y, rodeado de gente, me puse las manos en la cara y empecé a hacer ruido de sollozos. Casi simultáneamente una mujer soltó un grito y dijo: «Un hombre está llorando». Y después oí el alboroto y pedazos de conversación. «Nena, no te acerques. Puede haber recibido alguna mala noticia. Recién llegó el tren y la correspondencia no ha tenido tiempo. Puede haber recibido la noticia por telegrama». Pero entre los dedos vi una gorda que decía: «Hay que ver cómo está el mundo. Si a mí no me vieran mis hijos, yo también lloraría». Al principio yo estaba desesperado porque no me salían lágrimas y hasta pensé que lo tomarían como una burla y me llevarían preso. Pero la angustia y la tremenda fuerza que hice me congestionaron y fueron posibles las primeras lágrimas. Sentí posarse en mi hombro una mano pesada y al oír la voz del dueño reconocí los dedos que habían acariciado las medias. Él decía: «Pero compañero, un hombre tiene que tener más ánimo». Entonces yo me levanté como por un resorte, saqué las dos manos de la cara, la tercera que tenía en el hombro, y dije, con la cara todavía mojada: «Pero si me va bien y tengo mucho ánimo, lo que pasa es que a veces me viene esto, es como un recuerdo». A pesar de la expectativa y del silencio que hicieron para mis palabras, oí que una mujer decía: «Ay, llora por un recuerdo». Después el dueño anunció: «Señoras, ya pasó todo». Yo me sonreía y me limpiaba la cara. Enseguida se removió el montón de gente y apareció una mujer chiquita, con ojos de loca, que me dijo: «Yo lo conozco a usted, me parece que lo vi en otra parte y que usted estaba agitado». Pensé que ella me había visto en un concierto sacudiéndome un final de programa, pero me callé la boca. Estalló la sensación de que todas las mujeres y algunas empezaron a irse. Se quedó conmigo la que me conocía y se me acercó otra que me dijo: «Ya sé que usted vende medias. Casualmente yo y algunas amigas mías...». Intervino el dueño: «No se preocupe, señora», y dirigiéndose a mí: «Venga esta tarde. Me voy después del almuerzo. ¿Quiere dos docenas?». «No, con una media docena. La casa no vende por menos de una». Saqué la libreta de ventas y empecé a llenar la hoja del pedido, escribiendo contra el vidrio de una puerta y sin acercarme al dueño. Me rodeaban mujeres conversando alto. Yo tenía miedo que el dueño se arrepintiera. Por fin firmó el pedido y yo salí entre las demás personas. Pronto se supo que a mí me venía aquello que al principio era como un recuerdo. Yo lloré en otras tiendas y vendí más medias que de costumbre. Cuando ya había llorado en varias ciudades, mis ventas eran como las de cualquier otro vendedor. Una vez me llamaron de la casa central y yo ya había llorado por todo el norte de aquel país. Esperaba turno para hablar con el gerente y oí desde la habitación próxima lo que decía otro corredor: «Yo hago lo que puedo, pero no me voy a poner a llorar para que me compren». Y la voz enferma del gerente le respondió: «Hay que hacer cualquier cosa y también llorarles». El corredor interrumpió: «Pero a mí no me salen lágrimas». Y después de un silencio, el gerente: «¿Cómo? ¿Y quién le ha dicho?». «Sí, hay uno que llora a chorros». La voz enferma empezó a reírse con esfuerzo y haciendo intervalos de tos. Después oí chistidos y pasos que se alejaron. Al rato me llamaron y me hicieron llorar ante el gerente, los jefes de la sección y otros empleados. Al principio, cuando el gerente me hizo pasar y las cosas se aclararon, él se reía dolorosamente y le salían lágrimas. Me pidió, con buenas maneras y una demostración, y apenas accedí entraron unos cuantos empleados que estaban detrás de la puerta. Se hizo mucho alboroto y me pidieron que no llorara todavía. Detrás de una mampara oí decir: «Apúrate, que uno de los corredores va a llorar». «¿Y por qué?». «Yo qué sé». Yo estaba sentado al lado del gerente en su gran escritorio. Habían llamado a uno de los dueños, pero él todavía no podía venir. Los muchachos no se callaban y uno había gritado: «Que piense en la mamita, así llora más pronto». Entonces yo le dije al gerente: «Cuando ellos hagan silencio, lloraré yo». Bueno, en realidad, sintetizando, el tipo decide pedir que su método sea exclusivo. No quiere que todos lloren, quiere ser el exclusivo que llora. Y bueno, sí, el cuento está muy bueno, hay que leerlo. Vamos a escuchar ahora un tema de Jaime Ross.
Bueno, que especialmente creo que termina justo hablando Filiberto Hernández. No sé de dónde sacó la grabación Jaime, leyendo precisamente este cuento del cocodrilo.
En una parte dice eso, cocodrilo...
Claro.
Milonga está en el cuento.
Milonga la guarda.
Cada cual conociendo sus razones, bajo un cielo industrial nos despedimos. Caminé sin saberlo hasta mi pieza. Olvidé la mejor de las versiones. subiendo el bastión de la escalera. Respirando profundo en los remansos, mi milonga esquivando a la malaria, espadilla guardándome el descanso.
Bueno, seguimos escuchando música de Felisberto. Y ahora vamos a hablar un poco del libro, de la novela corta Por los tiempos de Clemente Colin. ¿Qué sabes vos del personaje?
Y no sé, tiene como... Es la vida de un tipo, del maestro de piano de él, que me encanta cómo describe la casa de las longevas, que es donde lo conoce a él.
Sí.
Y ya son todos los personajes, las viejas esas que son
sí.
divinas.
Sí, sí.
Y ya pues como...
Muy misterioso, ¿no?
Después ellos. Él se engancha con él, que viene las piedras, creo, que es ciego... Y de un pianista que se tocaba todo, que claro, él era muy muy guacho y bueno, queda deslumbrado por él. Y pasan los años y bueno, él va evolucionando y se da cuenta que el negro tenía... Yo no sé por qué siempre pensé que era negro, Clemente Colin, capaz que me equivoco.
Vos me haces dudar, porque yo ya tengo un problema para interpretar los cuentos. Yo le invento cosas a los cuentos, siempre. No sé si te pasa eso.
Y bueno, puede ser a veces.
O sea, de ciencia ficción directamente no podría leer, porque cuando voy a leer el cuento, seguro ya inventé otra cosa. Las películas a veces también, viste, como con esa cosa de la edición rápida que tienen ahora... Me marea. Hay veces que me invento una película distinta, ¿viste? Me pasa esto con los personajes también. Como tiene tantas facetas este Clemente Colin, a veces pues como tenía tantos tantos problemas y vivía en una pensión y tenía, yo qué sé, no, pila, primero, de asunto, capaz que en una de esas...
Primero
no sé.
Yo la vi a la casa de él.
Los padres puede ser que fuera negro, yo no me acuerdo. Sería como el de Johnny Sosa, el de no sé Mario Delgado para ahí.
No sé por qué.
O sea, es que ahí me viene como una laguna que ahí ya no sé si soy yo que me equivoco o vos.
Capaz que lo que pasa es que después...
Que escriban cuando, los oyentes
cuando va
y nos
un,
digan.
Cuando va a venir un convento, ahí con conventillo, ahí fue que capaz que por eso lo asocié con eso.
Puede
capaz...
ser, por el ambiente del conventillo. Vamos a compartir un pedacito de esa parte. Pero... Mirá, por ejemplo, cómo lo describe acá en el libro. Dice, Colin había hablado con el cieguito. El cieguito con sus familiares, uno de los familiares con las longevas con mi madre con mi padre, estos dos últimos conmigo y Colin vendría a darme clases de armonía. Cobraría un peso por lección, teniendo en cuenta que, etcétera, etcétera. En ese tiempo vivíamos en una casa de altos de la calle Minas. Una tarde llegó Colin con su lazarillo, que se llamaba Fito. Colin daba su mano blanda y siempre su sonrisa. Una conversación ingenua, pero imprevisible. Su cigarrillo, la tos, la mano, las uñas, las manchas marrones debajo de la nariz, la posición un tanto egipciana, con la cabeza doblada para un lado, y del otro lado, el brazo doblado para arriba sosteniendo el cigarrillo. La oreja pegada a la cabeza, pero larga, con un pabellón tan ancho como el resto de la oreja y más largo que en las demás personas. Toda la oreja era muy parecida a unos bizcochos fritos que hacían en casa y que llamaban lentejuelas. Eso dice. Por ejemplo, pero las descripciones son cada vez más raras. En un momento hoy lo estaba releyendo y me parecía estar frente al hombre elefante, ¿viste? La película de David Lynch. Va escondiendo partes y te muestra otras que son terribles, ¿viste? Pedazos del personaje que te impactan.
La cabeza de Egipto, eso es increíble. La parte esa,
egipciana.
Egipciana.
Por ejemplo, en el Cultural salió una nota de Carlos Menéndez Domínguez, creo. Y dice así, dice en esta parte que habla de Clemente Colin, el retrato de las tres vecinas longevas de su infancia, gracias a las cuales conoció a Clemente Colin y sus experiencias con el músico dan forma al primero de los relatos notable por la descripción de ese maestro sucio y ciego que si en París fue un gentleman, en Montevideo sobrellevó una prolongada indigencia de la que Felisberto y su familia intentaron rescatarlo con piedades bíblicas, expresan el episodio en el que el discípulo le lava los pies.
Es verdad, sí.
Vos me hiciste acordar de eso, ¿no? Que en un momento, claro, lo aloja en la casa. Lo toma antes durante un año, pero la madre no lo banca porque parece que era un poco sucio, tenía unas costumbres así un poco. Entonces, voy a leer una partecita del cuento en el que. Ah, bueno, y aparte él le dice, Clemente Colin, que él había sido un gentleman en París, ¿no? Y que, como era un virtuoso, y hay una cantidad de cosas que van a ser siempre un misterio, dice el personaje. Hasta ahora son un misterio, dice el personaje, el narrador, a lo último. Pero vamos a leer una partecita, la que llega a ese patio. Este conventillo era un poco menos concurrido y un poco menos sucio que el anterior, pero la disposición de las piezas bastante parecida. En el medio del patio había piletas. Una de ellas tenía al borde una mujer lavando. Aquí vive el maestro Colin. Aquí no vive ningún maestro. ¿No lo había visto pasar con un lazarillo? ¿Con qué se come eso? Es el botija que acompaña a un ciego. Ah, el ciego. Aquella pieza. Una antes de la del fondo. Llamé con los nudillos. La mujer me gritó, ¡entre! Con voz y gesto que parecían una síntesis de dejate de cumplimientos y entrá. Ya con lo del lazarillo me quisiste tapiar. ¡Qué pena! Era joven y linda, pero desde adentro de aquel gran pañuelo blanco con que se cubría la cabeza, no salía nada que fuera amable. Empujé la puerta y ¡blum! Se me vino encima el formidable vaho de Colin. Sin embargo, entré. Pero no me animé a cerrar la puerta del todo. A dos pasos estaban los pies de la cama, la cabecera contra la pared. A medida que me iba acostumbrando a la oscuridad y mientras esperaba que se despertara Colin, iba descubriendo los objetos. Ya le había dicho con voz no muy fuerte, ¡maestro! Y él no me había contestado. Como era ciego, no me podía dar cuenta cuándo estaba despierto. Además, perdón que corte toda la lectura, pero hay un momento en que habla que él también tomaba y se quedaba dormido y duro. O sea, tenía todas las atribuciones de un ser bastante complejo y parece que la mugre de él y todo tenía que ver con que tenía un desdén hacia el género humano. Porque en un momento cuenta que se lava las manos con un jabón celeste, creo, y no sé qué. Es una gloria, ese fragmento. Todo, o sea, yo me costó mucho elegir un pedazo, pero bueno... elegí como fragmentitos porque la verdad que
es una novela corta, ¿no? No es un
sí,
cuento.
Claro.
Y bueno, está lleno de detalles de cómo describe las longevas, el patio de la longeva, la casa, una por una como son, Está lleno de detalles, te cuento que se recomendamos que lo leamos.
Cuando saltan los bichos, que no sabe, no se sabe si son chinches o si son pulgas, y después él tiene miedo de que al darle la mano al maestro le trepen esos bichos. Es increíble, la descripción que hace de la pensión, todas las partes del cuento, yo lo recomiendo, la verdad. Es un cuento largo, ¿no? La verdad que es increíble, porque... hay que leerlo.
En los tiempos de Clemente
aparte Corrin. Fue así, fue posta. Vamos a escuchar un tema que se llama Sin Guía No, de Juana Molina.
Pasando el tiempo y no me...
este país de maravillas. La niña no sabe, Alicia, en dónde la reina de barajas, en dónde el gato de chillar, Alicia mía.
Que elegiste del Darno, me encanta. Creo que es la canción que más me gusta del Darno, ¿sabes?
Sí.
Canción de muchacho.
Mirá.
Sí, creo que el pianista es Santiago Poggi. Creo que era el pianista de El Sindicato.
Sí. Eso leí, al menos.
Y pues es que yo le preguntaba a veces al Darno, me decía, vos, ¿qué tema? Yo sé que dice Alicia Maravilla. Le decía, ah, mandá que no, ese lo escribí cuando era muy joven, como que sí.
Mirá. Sin embargo, él dice que era uno de los que más. De los discos que más le gusta, creo que el preferido.
Sí, pero
de...
que no la cantaba mucho, no sé, tampoco era que lo siguiera mucho, pero sé que siempre que lo tocaba, nunca lo tocaba mucho esta canción. Capaz que no tenía un pianista en esa época. Ese.
Bueno, pensé en eso por el piano, ¿no? Y tal, Feliz Berto.
Pero tiene algo así también de esas cosas así.
Esa cosa antigua.
Esa cosa como también como soñadora, ¿no?
Sí. Sí. Aparte, como habla de Alicia también. Todo ese otro mundo, supongo que es de Víctor Cuña.
Creo que la letra es de Víctor Cuña, sí.
Muy bien. Bueno, y dejé para lo último un testimonio de esta señora Reina Reyes, que fue una de las tantas novias. Una entrevista que le hizo, me parece que Palo Roca, en 1984, a esta señora, que vivió con Felisberto Hernández entre 1954 y 1958. Cuatro años. Fue la que mencioné en el primer bloque, que un día se cayó en la calle y tuvo un problema, así se quebró el brazo y él la abandonó en ese mismo instante. Ni siquiera fue a visitarla al hospital, así que imagínate. Pero ella, y así todo, lo amaba, lo entendía, por lo que leí. Mira, vamos a compartir este fragmento. Dice en una parte, dice, vivir en el sótano. En su ensayo, Mi imagen de Felisberto Hernández, usted plantea que él tenía una personalidad inabarcable a la que era imposible conocer. ¿Cómo reconstruirlo y analizarlo después de tantos años? Creo que nadie pudo conocerlo totalmente porque era un ser que se escondía. No era fácil, ni siquiera en la convivencia, poder descifrar lo que él era en sí. Era tímido, tal vez porque no había tenido un reconocimiento importante del medio cultural de su época. El documento en el que figuran las firmas de las personalidades más destacadas de nuestra cultura, para darte un ejemplo, fue presentado en 6 instituciones estatales con la finalidad de conseguirle algún empleo digno y no hubo respuesta alguna. Dice, Felisberto Hernández ha realizado a través de su literatura una obra de auténtico valor para la cultura de nuestro país. Sus libros que han suscitado juicios críticos por la generosa originalidad de su creación, han llegado a los medios más importantes del extranjero. Todo esto, bueno, sintetiza la carta, dice, todo esto nos mueve, dice, a pedir a las autoridades de nuestro gobierno que se le ofrezca a Feliberto Hernández un sitio de labor digno y modesto para que sea continuo el proceso de su creación. Noviembre de 1955. Y firman Alberto Sumfelde, Emilio Oribe, Clemente Estable, Esther de Cáceres, Carlos Vaz Ferreira, bueno, otras personas, dice, intelectuales de la época. Dice, tanto las gestiones como la redacción del documento me pertenecen, dice ella. Ella era una pedagoga y también era diputada o senadora o algo así, por el Partido Colorado, en los años 50.
¿Con el celazo que tiene, no lo bancaba por Feliberto?
Y no, ella laburaba.
Dice,
Feliberto se asombró de tal manera cuando le mostré el papel con las firmas que se tiró en el suelo y se tomaba la cabeza. ¿Todos esos estuvieron conformes en afirmar esas cosas de mí? Fíjate hasta qué punto se sentía inseguro y temía el juicio de los demás, dice Reina. Por otro lado, pocos de los firmantes habían tenido contacto directo con él. El cargo que obtuvo en la imprenta nacional después de un tiempo, por una vía particular, no tuvo nada que ver con gestiones oficiales, así que no hubo ninguna respuesta que manifestara que existía un aprecio hacia sus valores. En su vida cotidiana era absolutamente auténtico, en la medida que nunca disfrazaba su comodidad. Era rarísimo. Supongamos, por ejemplo, que teníamos que salir de casa a las dos. Los dos, dice. Almorzábamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes porque en el sótano en que vivíamos no había cocina y me faltaban a mí algunos minutos para acompañarlo. Pero si por el motivo que fuese él no se sentía muy cómodo, entonces se iba sin reparar en cortesías. Así vivía en esa forma del egoísmo, en ese autoexilio total de la realidad. ¿Oí mal o dijo que ustedes vivían en un sótano? Vivimos en un sótano oscuro porque tenía dos piezas, una que servía de dormitorio y otra que hacía de precario estudio para él. En este último escribió todo Diario del Sinvergüenza. Estaba desprovisto de toda luminosidad, como no fuera una lamparilla eléctrica. Nunca me pude explicar por qué quiso vivir ahí, pero él rehuía todo lo que fuera comunicación social y en ese lugar nadie lo iba a buscar. Era una forma de aislamiento, una forma de estar al margen de toda intromisión ajena a lo que estaba haciendo. Bueno, y sigue contando que después se mudaron a un lugar, que dice, luego nos mudamos a esta casa cuando una amiga mía, Esterlina Bignard, le consiguió un puesto en la imprenta nacional. Como el apartamento quedaba a unas cuadras de su nuevo trabajo y Feliberto era extraordinariamente perezoso, condescendió en mudarse porque así no tenía que tomar un ómnibus. Eso dice.
No, pero eso no en es esa época era lógico, que está bien.
¿Qué quería?
Que andar tomando un ómnibus y ir apretujado. Va caminando tranquilo, ¿qué más quería?
Sí, ¿no? Hacía demasiadas cosas, como ya dijimos.
Más bien.
Era legisladora, dice, del Partido Colorado Vallismo en los años 50, pero después se cambió para el Frente Amplio. Eso dice. Bueno, pero igual guarda un recuerdo, dentro de todo, lo tiene bastante bien.
Para mí que lo mandaba ella bajo el sótano, para mí que esta mujer es tremenda, si lo maltrataba.
Ah, no, y después le dijo que quería vivir con la madre, que no podía estar así pensando que la madre estaba sola y tuvieron que incluir a la madre.
¿La madre de Feliberto?
Sí, él era un tipo muy edípico también.
Un papo cualquiera. Papo
Hay varios, ¿no? Así que bueno, es más o menos nuestra semblanza esta de Feliberto Hernández, pero lo principal es que lean.
Ahí va, lean Feliberto Hernández, que es más que apura, es música para leer.
Siempre salen, aparte de nuevas ediciones, de reediciones de sus clásicos. Cuentos y novelas cortas.
Y vamos a leer cuentos. Si quieren entrar por algo que
un cuento. Recomendame uno, a ver.
Un cuento sencillo y divertido y a la vez que muestra un poco cómo es. Que no lo pudimos leer porque hablamos tantas cosas. Claro. Yo empezaría por Mueblerías El Canario.
Ah, sí, bueno, que está basado en la experiencia de cuando él trabajó en ahí tuvo unos años de estabilidad laboral, ¿ves? Trabajó en una radio, hacía la grabación del programa, tenía que anotar la fecha, quién hacía esto, lo otro. Se recontrapudrió, renunció en un momento. Pero está. Se basa en eso, ¿viste? Que él tiene toda una paranoia con el sonido de una radio.
Empiecen por ese cuento que es cortito y después sigan con Clemente Colin, que es largo pero es alucinante. Y
todo,
bueno,
todo
de las Hortensias también es preciosa,
sí,
esa novela es preciosa.
Sí.
Bueno,
con Autómatas.
Estamos justo con los dos, coincidimos con este gran autor, Feliberto Hernández, uruguayo. Acuérdense que tenemos Facebook ahora, si quieren hablar con nosotros más, coloquialmente por el Facebook, Letra sí. y Música.
Nos pueden seguir por ahí.
Ahí va.
También.
Y bueno, ¿qué más vamos a decir?
Hasta el próximo domingo.
Dale.
En Letra y Música.
Abrazo.